Educación y Género, el conocimiento invisible, una obra publicada por la UNED en colaboración con la editorial Tirant Lo Blanc. Y tenemos con nosotros a las coordinadoras de esta obra, Carmen Jiménez Fernández, catedrática de Pedagogía Diferencial, y Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social de nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenos días.
Buenos días, María.
Bueno, es una obra nueva, fresca, y además aporta algo muy, muy especial, porque 17 catedráticas de universidades españolas del área de Pedagogía y Psicopedagogía colaboran en esta obra. Me gustaría que nos hablasen de cómo se gestó, cómo lograron coordinar a todas estas profesoras de distintos puntos de España, Gloria.
La cuestión no fue nada fácil, pero teníamos el interés de que las catedráticas de toda la Universidad Española pudieran aportar elementos de reflexión sobre temas de su interés en diferentes aspectos de la igualdad de género. El libro recoge un arco interesante de diferentes posibilidades y hace énfasis desde la mujer y las tecnologías hasta la mujer y la educación física, abordando diferentes elementos del conocimiento y sobre todo también de investigación. Todas estas catedráticas que han colaborado en este libro son personas que llevan trabajando e investigando durante muchos años sobre este tema. Y la tarea de la doctora Jiménez Fernández y mía ha sido el presentarle el proyecto, motivar la participación e intentar coordinar para que se vea este producto en una obra que es sobre educación y género y tiene el valor de reunir, yo diría que lo más granado de la Universidad Española y que ha logrado aportar en este libro el fruto granado de sus resultados de investigación.
Carmen Jiménez, me gustaría que nos comentase, aunque sea de forma general, esas colaboraciones, como nos apuntaba la profesora Pérez Serrano, de prácticamente, aunque no están todas las catedráticas del área de pedagogía y de psicopedagogía de España, prácticamente todas las que han apoyado en esta obra, que luego se presentó además en un seminario, las sede central de la UNED, y son 15 las colaboraciones que se recogen en esta obra, Carmen.
Sí, realmente han participado más de la mitad de las catedráticas de pedagogía de la Universidad Española, porque somos unas 30 y las que hemos colaborado realmente somos 17, unas porque somos coautoras, otras con colaboraciones individuales, y en ese sentido yo creo que es como uno de los grandes logros ha sido la oportunidad de que 17 personas cualificadas que han sabido modestamente pero firmemente abrirse camino en un mundo donde todavía la trayectoria de las mujeres en la Universidad Española solo excepcionalmente se mueve en el ámbito de la cátedra de universidad. Como carrera universitaria no existían, ni existen facultades de pedagogía, no existen en toda España. Entonces, 30 catedráticas somos. Hemos colaborado 17. Y hemos colaborado desde la cotidianidad de nuestro trabajo. Y para no salirnos de un marco que, por otra parte, somos personas con agendas ocupadas, felizmente, pero
también es normal que no sean las 30, puesto que las 30 no se dedican al tema del género. Eso es obvio y evidente.
Vamos a hablar, si les parece, un poco de las dos partes del libro. En una primera parte, tenemos como un panorama general que, va desde un análisis de la situación nacional e internacional, como mencionábamos antes, en torno a este tema, al género, a la educación y a la equidad y género. Después tenemos también cuestiones antropológicas que nos explican un poco cómo se han ido gestando esas diferencias a lo largo de la historia y, por supuesto, se recalca la idea de que las dos mitades de la humanidad tienen que convivir en igualdad, con una igualdad efectiva, mujeres y hombres. También de los valores interculturales y de género. También algo muy, muy interesante, y es ese análisis de los roles de género en la sociedad posmoderna. Y la segunda parte, ya tenemos estudios más densos, con esa mirada más en detalle. Carmen, ¿cuáles serían las principales aportaciones que podemos ver en este libro? Un libro que hay que leer muy a fondo.
Sí, yo diría que el libro toca algunos temas que ya son temas emergentes y otros que son como más novedosos. En la primera parte se hace un planteamiento de cuál es la situación de hombres y mujeres en la sociedad actual y cuáles son los antecedentes. Entonces, por ejemplo, en la primera colaboración presenta un retrato de en la sociedad real, por ejemplo, en la judicatura, en la medicina, en la universidad, en la empresa privada, en los centros de poder y de donde emergen decisiones con trascendencia importante para el conjunto de la sociedad, pues ahí la situación de la mujer es siempre de minoría, incluso aunque sean mayoría las que trabajan en esos estamentos sociales. Por ejemplo, en la judicatura, casi el 70% de las mujeres son juezas. O sea, de los jueces españoles son mujeres. Casi el 70%, el 69% cuando se escribía el libro. Pues bien, la representación en algunos de los órganos judiciales más altos están ausentes por completo las juezas. ¿Por qué? No es exactamente maldad, son los TIC y las sinergias sociales.
Como dicen.
Por ejemplo, la equidad en la ciencia. Con datos reales en Suecia, lo que aquí sería la Fundación Ortega y Gasset, pues se estudia la situación de los científicos y las científicas después de que son doctores y ya se incorporan a la carrera científica. Pues una mujer, cuando va a sufrir una evaluación similar, para que se nos entienda lo que aquí haría una ANECA, es decir, de un estamento objetivo, tiene que tener algo más de dos veces del doble de méritos para ser igualados a la par que los hombres. Y eso con datos reales. Si nos vamos a alguna otra colaboración, la socialización simbólica de la asimetría. ¿Cómo está tan metido en las distintas instituciones? ¿Cómo se nos representa en los diversos órdenes de la vida? Y las imágenes, las proyecciones, el poder, el respeto que emergen de unos simbolismos masculinos y otros femeninos, y el desequilibrio es total. Si nos cogemos, por ejemplo, un tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención y me gusta. Nos cogemos, por ejemplo, la educación física, ya entrando en temas específicos. Y vamos viendo, a mí, que yo no estudio exactamente temas de género. Yo he llegado a través de la alta capacidad al género, al estudiar a las mujeres capaces, cómo han tenido que abrirse camino, ¿no? Bien, pues volviendo a la educación física, yo conocía algo por estudios de Terman sobre los superdotados y las superdotadas. Pues a las mujeres siempre se nos hacía hacer gimnasia masculina o nada. Y entonces, claro, a los hombres no se les hacía hacer gimnasia femenina o nada. Bueno, pues claro, cuando las mujeres han tenido oportunidad de aprender gimnasia adecuada a sus posibilidades, son hasta supermarcas y están presentes en los Juegos Olímpicos, pues con una frecuencia inmensa. Si nos vamos desde este tema al tema, por ejemplo, en los cargos de representación, el proceso de toma de decisiones, las apoyaturas sociales y el reconocimiento de unos y otros es muy desequilibrado, pero por las costumbres, por el peso de las formas, y no hay conciencia de que sea así. Por ejemplo, las mujeres que acceden a cargos de responsabilidad, primero lo tienen que negociar con su propia familia. Nunca dicen sí de inmediato. Segundo, son súper elegidas. Ahí se dice que las mujeres que tienen ahora actualmente más de 60 años y que han llegado a cargos de responsabilidad en los medios de comunicación social, por ejemplo, tenemos algunas periodistas que ocupan cargos en órganos de expresión pública fuertes. Bueno, pues estas mujeres han tenido que ser, o en las cátedras de universidad que han sido pioneras, y pues estas mujeres tienen una serie de superpluses, como llaman sus autoras, es decir, son tan selectas socialmente, han nacido en familias muy acomodadas, con muchos medios, con una educación exquisita y exigente. Y en cuanto una mujer tenía esa oportunidad, pues subía, aunque tenía que luchar contra todo el entorno cuando salía de ahí. Entonces, se va viendo, si nos vamos a la mujer en el ámbito de la ciencia, que antes decía, pues la Comunidad Europea se ha ido abriendo pasos. ¿Cuántas mujeres hay en los programas marco de la Comisión Europea, por poner un ejemplo, en la gestión de los programas, en los temas que entran, en los presupuestos que se les asigna? Pues estudian temas que les interesan a los hombres. Entonces, ¿la ciencia tiene género? Claro que sí. ¿Qué es para ti más importante para salvar vidas? ¿Qué es para ti más importante para reorganizar el territorio? ¿Qué es para ti más importante para mejorar la dependencia? ¿Qué es? Pues para los hombres y para las mujeres hay un punto de vista de prioridades diferenciado. Y el libro se introduce en este tipo de dimensiones desde perspectivas muy concretas, y yo, pues, la satisfacción que tengo es que me han llamado de alguna universidad y de algún centro a raíz de que han visto el libro, para decir dos cosas. Uno, que les encanta que desde un ámbito doctrinal distinto, como es la pedagogía, salga también una voz pública expresando pues un testimonio más fundado en datos. Y dos, que a raíz de ahí pues te invitan a alguna cosa diciendo es que debéis de aportar, porque, por ejemplo, en la universidad las jóvenes estudiantes, como se ven a la par entre ellos, se creen que esa isla que se da en ese momento es la realidad que existe en la sociedad general y que se van a encontrar después. Y eso no es así. No existe. Está por construir y la vamos construyendo. Y en eso pues queremos contribuir.
Sí, quisiera comentar simplemente el título. La educación y género no necesita más comentario porque es importante la educación en el género, tanto masculino como femenino, pero sí que en el conocimiento invisible quisimos poner de relieve que hay mucha necesidad de hacer visible el conocimiento de las mujeres, esa alta investigación, esa dedicación y ese esfuerzo, y que la humanidad se verá mucho más reconfortada si aprovecha más del 50% de ese capital invisible.
Desde su perspectiva, ¿cuál es la situación de igualdad de género en la sociedad en que nos movemos? Porque este libro aporta datos muy recientes y además perspectivas nuevas, una mirada diferente. ¿Cuáles serían esos aspectos de la situación actual que tendríamos que recalcar, esos focos de atención, Gloria?
Bien, en el tema de la igualdad de género, bien has dicho que se ha ido avanzando. No lo suficiente, puesto que las diferencias hoy son mucho más sutiles. Antes, en la intervención de la doctora Jiménez Hernández, decía el logro de estas mujeres catedráticas en las facultades de educación. Yo sí que quiero resaltar que hay un aspecto común a todas ellas y es el trabajo, la dedicación y el esfuerzo para llegar a los máximos niveles en la universidad. Y esa dedicación y ese esfuerzo no se lo ha regalado nadie. O sea, se han ido abriendo esos caminos a veces muy pedregosos y con muchas dificultades. A nivel formal no hay dificultades legales para acceder a determinados puestos, pero hay sutilezas y hay elementos mucho más difíciles de detectar que impiden el logro de esas posibilidades. Hoy, por ejemplo, se habla en varias publicaciones del posmachismo, por ejemplo. ¿Qué elementos están dificultando esa igualdad de género? Yo creo que ahora mismo los aspectos, pues todavía hay una serie de elementos que siguen recayendo en la mujer, consciente o inconscientemente, como son pues las tareas de la vida cotidiana, las tareas del hogar, como son todas las tareas del cuidado. En la tarea del cuidado de un niño enfermo o de hospitales o de personas mayores, en todo el trabajo y todas las estadísticas hoy de los cuidadores de personas mayores son cuidadoras de personas mayores. Es muy raro, muy, muy difícil encontrar en esta profesión, en el ámbito masculino. Pues ¿por qué? Porque son una serie de estereotipos de géneros que van ligados a través de la historia, a través de temas antropológico-culturales, como aludía anteriormente, y todavía hoy persisten, insisto, no a nivel formal, no a nivel legal, pero sí a nivel cultural. Y eso, poco a poco, conviene ir en las generaciones futuras y en los centros educativos, en la cultura de la familia, irlo cambiando, porque donde más se forma y se conforma la personalidad es en el ámbito de la familia y son los 5 primeros años. Ya decía Olpor y está demostrado en diversas investigaciones que la personalidad se fragua en los 5 primeros años de la vida. Y en este sentido hay que ir cambiando mucho las costumbres intrafamiliares donde nadie penetra, pero la incidencia del género se va fraguando día a día.
Bueno, pues como el tiempo de radio no da para más, aquí tenemos que dejarlo, pero me van a permitir pues recordar algunas de esas ideas principales que podemos ver en este libro. Y sobre todo, una cuestión que yo creo que es fundamental: investigación y formación, dos herramientas para construir el cambio de ideas y de prácticas sociales que hagan posible la configuración de un mundo más justo, y también en donde todos los recursos humanos de los que dispone la sociedad se impliquen por igual en ese cambio hacia una sociedad de la información, del conocimiento y una sociedad en la que todos efectivamente seamos ciudadanos. Esas dos mitades compartiendo. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias a ti.
Educación y género, el conocimiento invisible, una obra publicada por la UNED en colaboración con la editorial Tirant lo Blanc, coordinada por Carmen Jiménez, catedrática de Pedagogía Diferencial, y Gloria Pérez Serrano, catedrática de Pedagogía Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.